médico, la mayor parte de ellos en la vida académica, de la Facultad de Medicina, de la Cátedra de Gastroenterología.
Fue presidente de la Sociedad Uruguaya de Gastroenterología. Además, uno de los coordinadores del Grupo Asesor Científico Honorario durante la pandemia.
Pero recibir un premio de la OEA es algo un poco distinto. Así que, bueno, primero una sorpresa, una agradable sorpresa, por supuesto, un halago muy importante.
Actualmente es director de Proyecto ECO Uruguay.
Lo primero que significa es una sorpresa, porque uno ya no espera más premios y además menos de la OEA, no está dentro de lo que es el ámbito natural de mi actuación médica.
Hoy, en la entrevista central de Punto de Encuentro, nos visita Henry Cohen.
Entrevista.
Henry, bienvenido.
Muchas gracias, Juan Miguel, gracias por la presentación, un gusto estar con los tres amigos. Es cierto, sí, que la pasión de la gastroenterología está presente.
Seguís.
De acá me voy al consultorio.
Lo sé, lo tengo claro, y por eso lo mencionaba, porque nunca te has alejado de lo que fue tu primera vocación. Y que el tiempo también ha demostrado que tiene mucho que ver con la salud en toda su dimensión, ¿no? Incluida la salud mental.
Y bueno, no se puede ser médico de un solo sistema. Uno es médico de un ser humano, de una persona, y yo siempre digo eso. Antes de ser gastroenterólogo fui médico y antes fui persona, así que no me puedo olvidar de las partes anteriores, y hay que considerar al ser humano en su totalidad. Y efectivamente, en el aparato digestivo, todo lo que se habla en los últimos años del cerebro, el segundo cerebro, el diálogo cerebro-intestinal, la importancia que tiene todo eso, y bueno, las emociones no son un tema aparte de todo esto.
Venimos a hablar del proyecto ECO, quiero que vos expliques un poco más de qué se trata. Es un proyecto que tiene la misión de desmonopolizar el conocimiento de los centros de salud especializados, generando capacidades en los equipos de salud a través de comunidades de práctica, con una metodología que constituye un marco de aprendizaje con el fin de un cambio sostenible y profundo. Traduciendo un poco, ¿qué quiere decir esto? ¿Es llevar la salud a todos los rincones, capacitar equipos, que no dependas de un profesional, de un grado 5 en este caso, sino que se extienda el conocimiento de la manera más rápida posible?
Efectivamente, Juan Miguel. Bueno, ECO es un proyecto altruista que tiene como objetivo justamente lo que tú dijiste, democratizar el acceso a la atención médica para las personas que están más alejadas de los grandes centros de salud y desmonopolizar los conocimientos para los profesionales de la salud, estén donde estén. Hay que decirlo de entrada, es de la Universidad de la República y de la Facultad de Medicina, y es gratuito tanto para el personal de salud como para los pacientes. Hace 21 años, el profesor Sanjeev Arora, nacido en la India, radicado en Estados Unidos hace más de 30 años, estaba muy preocupado donde él vivía, en el estado de Nuevo México, porque los pacientes con hepatitis C llegaban muy tarde y muchos de ellos se morían cuando podían ser de alguna manera tratados previamente, si consultaban previamente. Tenían una larga lista de espera para verlo. Y él ideó este sistema ECO, en el cual, utilizando herramientas de telemedicina, que hace 21 años eran mucho más precarias que las que tenemos ahora, empezó a educar al personal de salud radicado en el interior del Estado de Nuevo México en cómo diagnosticar y tratar esta enfermedad. Esto fue creciendo en forma realmente muy, muy importante. Hay que reconocer que la pandemia tuvo una importancia muy grande en este crecimiento, y hoy en día está en más de 200 países, más de 8 millones de profesionales de la salud han participado en diferentes clínicas ECO en todo el mundo, y en Uruguay también hemos crecido mucho.
¿Qué ha pasado en Uruguay? ¿Cómo llega al país? ¿Qué se puede decir de en qué está el proyecto hoy?
Bueno, gracias a un colega, el doctor Margolis, yo me entero de la existencia del doctor Arora. Margolis organiza una teleconferencia, me encanta. Poco tiempo después coincidíamos en un congreso americano de gastro en Chicago y nos tomamos un café y un té, porque él es indio y no toma café, toma té. Y me encantó el proyecto. Lo llevé a la comisión directiva de la Organización Mundial de Gastro. Yo todavía no era el presidente, creo que era secretario. Y le gustó también el proyecto y decidimos empezar un proyecto piloto en Uruguay. Acá convencimos inmediatamente a las autoridades de la Facultad de Medicina, que el decano era Fernando Tomasina, hoy director asistente de ECO, y al rector Arocena. Se aprobó luego de mucho trámite, como tú decías, que son un poco lentos a veces en la universidad, sí, un acuerdo entre las Universidades de Nuevo México y la Universidad de la República, y en el 2014 Arora no visita, el presidente Mujica no recibe en el piso 11 de presidencia, él le había pedido a un colaborador que estudiara el proyecto, a Henry Engler, y luego de unas cuantas preguntas, le gusta el proyecto, abraza a Arora y dice, vamos adelante, le dice a la ministra de Salud que estaba allí adelante, vamos a empezar, y pocas semanas después, en agosto del 2014, empezamos con dos clínicas ECOS sobre HIV y hepatitis C.
Eso fue en los comienzos. ¿Puedo decirte entonces que esta política desarrollada por la Universidad de la República y que de cierta manera has liderado o encabezado es una política de Estado que ha trascendido gobiernos?
Bueno, efectivamente, yo no sé si puedo decir que es una política de Estado, pero debería serlo y en eso estamos. Pero que ha trascendido gobiernos es seguro, tanto gobiernos de la Facultad de Medicina, de la Universidad de la República, ya varios decanos y varios rectores, todos apoyando fuertemente el proyecto ECO, y gobiernos nacionales, y durante todos ellos, la verdad que no nos podemos quejar. El presidente Tabaré Vázquez, a quien yo conocía del Hospital de Clínicas,
colega
y amigo, ¿no?, que me mandó llamar a presidencia al Prado porque se había enterado por su hermano Jorge que había sido el licenciado en enfermería en el Hospital de Clínicas, sí, del proyecto, le gustó y me preguntó con qué nos podía ayudar y lo declaró pocas semanas después de interés nacional. Fue el primer presidente en el mundo declarar el proyecto de interés nacional. En el gobierno pasado,
¿eso qué implicaba?
Implicaba para ayudas. Nosotros, bueno, no económicas, pero sí que nos dieron prestigio, una solvencia, que nos presentáramos frente al resto de los ecos del mundo como algo, como decía él, como algo de Estado, ¿verdad?
Sí.
Y en el gobierno pasado, a través de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, coincidiendo con la pandemia, tuvimos un crecimiento muy importante, pero antes ya habíamos hecho un trabajo muy, muy importante, respaldado por AUSI, que era con los colegas de México en torno a cuidados paliativos. En un año y medio se entrenaron alrededor de 1,000 colegas mexicanos en cómo practicar ECO para esa especialidad, a través del apoyo de ECO Uruguay, de Gabriela Piri, del Hospital Maciel, que ustedes la deben de conocer, que es realmente una persona excepcional, sí, en la profesión y que todo lo que mucho de lo que Uruguay tiene en cuidados paliativos se lo debemos a su equipo.
Henry, voy un poco más allá. ¿Por qué nos cuesta tanto en la sociedad y en Uruguay naturalizar el concepto de salud mental cuando es algo que nos abofetea y nos golpea día a día? Yo creo igual que hay más ayuda, más solidaridad entre unos y otros cuando uno ve que la otra persona está padeciendo un problema y por lo menos las alarmas se encienden un poco, pero todavía no está puesto tan de manifiesto y quizá, producto de, como siempre digo, alguien que vengo acá dijo, la masa crítica también interpela y es importante para que el sistema político actúe, quizá nos falta interpelarnos a nosotros como sociedad para naturalizar y para, como cuando vos te veo con una gripe, te veo con una enfermedad X, cuando veo algún disparador, realmente preocuparme y ocuparme por el otro.
Yo creo que estamos en proceso de eso, Leo. Yo creo que Uruguay y los uruguayos y las autoridades en salud ya del gobierno pasado y de este gobierno han puesto el tema sobre la mesa, que debe estar sobre la mesa, y de hecho ahora hay un llamado muy importante de salud pública a interesados en hacer propuestas sobre el tema salud mental, y bueno, realmente no verlo, hay que ser muy, muy ciego para no ver los problemas muy importantes que tenemos, y de ahí que vino la visita que le hicimos la semana pasada al Congreso de Intendentes, invitado por el presidente, el intendente Nicolás Olivera de Paysandú, con quien primero tuvimos una reunión con mi equipo de ECO para presentárselo, le gustó y a la media hora ya nos estaba llamando para invitarnos al Congreso.
Contanos un poco de esa charla con Nicolás Olivera, de por dónde pasa la propuesta, de qué fue lo que planteaste en el Congreso de Intendentes. No sé si ya tenés una devolución o la hubo en el momento se proyecta esto.
Sí, Juan Miguel, nos recibieron fantásticamente. Primero que en lo personal fue hasta emotivo para mí porque fueron realmente mucho más que amables. Fueron cariñosos, diría. A varios de los intendentes los conocía de antes y fue un lindo reencuentro. A la mayoría no, pero nos trataron muy bien a mis colaboradores y a mí. Y ahí hicimos Les contamos un poco qué era ECO, porque la mayoría no sabían, y después hicimos un planteo que es así, se basa en esto. ECO tiene un socio natural que es ACE. ¿Por qué? Y porque la mayor parte de los pacientes radicados en el interior se atienden por ACE. Pero también identificamos que había otro socio natural que era el Congreso de Intendentes, porque las intendencias de todo el país tienen un componente de salud que llama un poco la atención, porque las intendencias se ocupan de eso, pero de hecho se ocupan y trabajan muy en conjunto con ACE. Entonces, nosotros previamente habíamos tenido una reunión con el presidente de ACE, con Álvaro Danza, a quien le decíamos un pronto restablecimiento, al amigo que también trabajó.
Sí, que tuvo un accidente el otro día.
Tuvo un accidente y además él fue coordinador de un grupo muy importante de ECO de COVID prolongado. Y bueno, entonces, siendo socios naturales, teníamos que juntarlos. Entonces, ¿cuál es el tema, como decía Leo, que debemos abordar hoy en día sí o sí? Salud mental. Y en el interior los intendentes están preocupados por eso. Le hicimos una propuesta de un año y medio con 10 clínicas ECO sobre salud mental, tratando de identificar quizá algún subtema en concreto, como puede ser adolescentes. También vamos a hacer una especie de entrenamiento, se puede decir, con los colegas que están a cargo de los equipos de salud, tanto de la intendencia como de ACE, en los departamentos. Y vamos a hacer también tareas, actividades híbridas, o sea, presenciales y remotas, por lo menos 3 de ellas, una en cada gran región del interior del país.
Henry, ya te tiré el primer problema, que es aceptarlo, normalizar, naturalizar el problema. Dentro de ECO está mejorar la formación de los profesionales de la salud y diagnosticar más precozmente, tratarlos como corresponde. Ahora te pongo otro problema sobre la mesa, y que son los tiempos de espera. Por ejemplo, el otro día hablando en el gimnasio con Laurisa, 20, 21 años, que había decidido ir por un tema de salud mental, pedir por la mutualista, psicóloga, sí. Exactamente. Bueno, tenía una psicóloga que en realidad en un momento le dijo, no, me parece que no es lo que preciso, y tenía que esperar todo un año para poder rotar y cambiar esa profesional. Hoy la salud mental es privativa, ¿no? Para que uno pueda elegir su psicólogo, estamos hablando de 1.500, 2.000 pesos, por más que, o sea,
es privativa. Tiene que pagar por privado, es muy difícil conseguir ahora en la mutualista.
¿Eh?
Privada.
Psicólogo,
psiquiatra. Sí, claro, yo digo que es privativa es porque es para cualquiera. Doña María y Don José o la Urisa, sí. La Urisa fue por mutualista, sí, es lo que hay valor.
Las listas de espera son un problema para todas las especialidades.
Totalmente.
Realmente es una cosa que se ha intentado resolver y todavía no se ha podido. El proyecto ECO, como dije antes, nació porque había listas de esperas que eran inaceptables, que llevaban a que los pacientes con un virus, que era el virus C, terminaran o con hepatitis crónica, con cirrosis o incluso con cáncer y muerte. Entonces, eso era inaceptable y era lo que tenía muy mal, muy decaído, muy deprimido al doctor Arora, y creó este sistema. ECO realiza teleclínicas, que son como verdaderos ateneos, en los cuales participa lo que llama la comunidad en torno a un determinado tema, digamos, de vuelta a cuidados paliativos. Entonces, tenemos un grupo de coordinadores que son del departamento que dirige la doctora Gabriela Piris, y hay decenas y decenas de personas en todo el país interesados en participar de esa clínica para mejorar su formación. Se llevan casos clínicos concretos, reales, que tienen alguna dificultad para el tratamiento. Uno de los médicos del interior plantea la historia clínica. Todos los demás preguntan y discuten sobre el caso. Y finalmente los coordinadores hacen un resumen. Entonces, la repetición de esas teleclínicas de forma periódica, puede ser cada 15 días, pueden ser mensuales, hace que las personas que participan, que es la comunidad, porque ECO crea comunidades, ECO multiplica conocimiento de forma rápida y gratuita, uno le enseña a 10, 10 a 100, 100 a 1.000 sucesivamente, hace que las colegas, y que no son solo médicos, también son psicólogos, enfermeras, etcétera, que participan en las clínicas ECO en forma repetida, se forman verdaderos especialistas, entre comillas.
Al haber más especialistas, temas. Entonces...
No tienen el título de la escuela graduada de la Facultad de Medicina, pero conocen el tema.
Y pueden responder, sobre todo pensando en lo que puede ser la atención en el interior, a nivel de la atención primaria, la primera respuesta que obtiene esta chiquilina que decía Leo o quien sea que se acerca al centro de salud a decir, me está pasando esto.
Exactamente. Ese médico que participa de la clínica ECO, porque hay uno que es el que ve al paciente, pero todos los demás van a seguir aprendiendo y van a poder aplicarlo a otros pacientes. Y van a estar mucho más preparados para saber lo que pueden hacer a nivel local y cuándo sí realmente lo tienen que trasladar, ¿verdad? El sistema ECO, entonces, además, es muy económico. Hace ahorrar millones y millones y millones de dólares en todo el mundo a los sistemas de salud. ¿Por qué? Porque hay pacientes que no se trasladan, que se quedan donde están. Acuérdense que para trasladar a un paciente hay que trasladarlo a él, pero además tiene que venir acompañado.
Sí, sí.
Significa que el acompañante deja de trabajar unos días. Hay un montón de problemas que trae aparejados el traslado de pacientes que no siempre son necesarios.
O sea que la conclusión un poco es que a mayor preparación y ese crecimiento exponencial, menos espera.
Exactamente.
Vamos por ahí.
Y sí, porque
más especialización, más profesionales, más idoneidad.
Si lo pueden atender en un pequeño pueblo del interior del país, o el médico rural, o el médico de atención primaria, porque está mejor formado que antes para darse cuenta cuál es el problema de un paciente y para tratarlo localmente o para decidir su traslado, la atención va a ser más oportuna que lo que tú decías en el tiempo y va a ser mejor.
Vos decías que no te olvidás, como grado 5 en gastroenterología, que primero fuiste médico y primero persona. Esto tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con que esos médicos que están en esas localidades pueden adquirir conocimientos a partir de la base que tienen que les permitan, en base a lo que ECO desarrolla, tener esas capacidades el día de mañana. Voy a leer dos citas que reflejan un poco lo que es el programa a nivel local, a nivel internacional, y cómo esto puede tener un impacto no en el futuro, sino en lo inmediato. Rodrigo Garim, que era el año pasado, cuando cumplieron 10 años, rector de la universidad, hoy es director del OPP, decía, estos 10 años de ECO implican reconocer en él un ejemplo de mural en otras áreas de la Universidad de la República, y me atrevería a decir también en otros programas que hacen al bienestar colectivo de nuestra sociedad. Bueno, acá tenés un ejemplo, otra vez vinculado a la salud, pero la salud mental, que parece ser uno de los grandes problemas que ya desde el gobierno pasado se viene reconociendo. Y Sanjay Varora, el fundador de ECO a nivel mundial, ponía de ejemplo el programa uruguayo. Dijo, en su rol de superhub, ECO Uruguay ha establecido 50 de los 107 ECO-hubs en América Latina. 50 de 107 en América Latina. Sin el liderazgo y la dedicación del equipo ECO Uruguay, tendríamos un impacto minúsculo en el mundo hispanoparlante.
Gracias, Juan Miguel.
Gracias a vos.
Uruguay fue el primer centro ECO de América Latina y el primer superhub. Superhub quiere decir que a partir de ese momento podíamos entrenar a equipos de salud de otros países de Latinoamérica. Y de hecho, ya entrenamos a colegas de 17 países de Latinoamérica y tenemos, por ejemplo, hoy en día un programa de salud mental, que es el tema que estamos conversando hoy, que abarca Uruguay, Honduras y Guatemala, respaldado por AUSI, otra vez Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, y AECID, la Agencia Española de Cooperación Internacional, con la participación de colegas de la Universidad de Barcelona de Valdebrón. O sea, es un programa espectacular, porque aúna los conocimientos de Europa más lo nuestro, más los de dos países de Centroamérica, y todo, ¿para qué? Dirigido a mujeres embarazadas, a recién nacidos, niños y adolescentes, todo en tema salud mental.
Yo sé que capaz que esto no te concierne directamente, porque este proyecto es para la salud mental, ¿no? Pero habíamos hablado justamente de los tiempos de espera para las especialidades, entonces podría ser esto para diferentes especialidades y para que los prestadores privados de salud, por ejemplo, no apelen a ese servicio VIP y que cada vez quedemos más rezagados o queden más rezagados los que menos recursos tienen. Porque en realidad, bueno, para que a mí me toque un Henry Cohen, por ejemplo, en gastroenterología, vamos a poner el nombre, tengo que esperar...
Cuando quiera.
No. Tengo que esperar 5 meses de repente. Y de repente en ese lapso, pues, bueno, claro, me puede atender Juan Pérez.
No, bueno.
Pero no tiene esa idoneidad, ¿no?
Porque la tenga es parte de la...
Tengo que decir que después de 37 años de ser docente de gastroenterología, tengo que decir bien fundadamente que mis colegas gastroenterólogos son excelentes. Pero más allá de eso, hoy estamos hablando de salud mental, pero ECO tiene programas de todos los temas. Tenemos enfermedades autoinmunes, Trastorno del espectro autista, que ya tiene muchos años y es muy exitoso. Cuidados paliativos de niños y cuidados paliativos de adultos. Y hoy tenemos 14, pero en los 11 años tuvimos 20 proyectos diferentes a nivel nacional, más todos los que respaldamos a nivel internacional. En el mundo hay más de 100 temas que se tratan en el proyecto ECO. Y además, Juan Miguel me lo dejó picando, no es solo medicina, es también educación.
Claro.
Primero porque educamos personal de salud, pero hoy en día hay proyectos ECO en el mundo solo de educación, porque ¿verdad? La pandemia provocó que la metodología ECO, que ya estaba instalada en el mundo, cuando empezó la pandemia, nosotros hacía años que teníamos una licencia de Zoom. Ya. Entonces ya sabíamos cómo hacer eso. Ustedes recuerdan muy bien que fue más o menos cuando empezamos a tener más presencia con ustedes. Sí. Tres que me entrevistaban bastante seguido junto a Fernando Paganini y a Rafael Radi. Entonces,
Gach los hizo famosos.
En ese momento.
Paganini era el más difícil de los tres de entrevistar, igual. Era
más complicado. Más perfil bajo, no, tenían tres perfiles marcados distintos. Sí, eso era lo divertido. Lo divertido.
Y sigue siendo.
Y sigue siendo.
Estamos en contacto permanente los tres.
¿Sí, un grupo de los tres ahí? Sí, sí, sí.
WhatsApp está activo permanentemente. Pero, no, lo que te quería decir es que. El 13 de marzo, primeros casos. El 20 de marzo, primera clínica ECO a nivel latinoamericano para explicarle a los médicos, el personal de salud, cómo usar las ropas adecuadas. Ah. Teníamos una licencia de ECO de hasta 500.
Faltaba un mes todavía más o menos para que...
500, una licencia de Zoom para 500
conexiones que nunca sabes cuántos hay, porque podemos estar todos nosotros en una sola conexión, sí. O más todavía. Y... antes de empezar, me dice la coordinadora, voy a pedir 1,000. Digo, estás loca. 1,000 no nos alcanzó. Y después en el canal de YouTube teníamos 10, 12, 13,000 personas que veían nuestra clínica ECO. Y empezamos a hacer en forma semanal clínicas ECO que se vieron en toda Latinoamérica y llegaron a verlo más de 50,000 personas.
Impresionante. Proyectos. Dijiste 20 de marzo, me quedé pensando que faltaba como un mes todavía para la conformación del GACH, es decir...
Exactamente, muy buena memoria, 16 de abril.
Ahí va.
Muy bien.
¿Por qué?
¿Ese cumpleaños?
No, bueno, encontramos siempre un motivo para encontrarnos y cobrar alguna cosita.
Es importante lo que implica el proyecto, lo que pudo hacer en la pandemia, pero lo que implica por fuera, ¿no? Ha habido más de 50,000 participaciones de personal de la salud en actividades de ECO en Uruguay, por lo menos ahí estaban hasta el año pasado, deben ser algunas más ya ahora, pero esto que marcás respecto a que puede trascender a otras actividades me parece fundamental, ¿no? Que la universidad lo tome como insumo, que no quede enmarcado en la Facultad de Medicina, sino que haya otras áreas donde también se pueda aplicar esta metodología de democratizar el acceso a determinados conocimientos o atención o servicios para la ciudadanía, desde el alumno de la escuela hasta, aquel que se quedó sin empleo, a aquellos que pueden brindarle los conocimientos, desde el maestro hasta el, referente regional del INEFOP.
Ni hablar. ECO, como dijimos antes, es una metodología y bien pensada se puede aplicar en múltiples áreas de la realidad nacional. Uh-huh.
Uh-huh. En salud mental es donde tenemos más pacientes potenciales, ¿no? Bueno, que en todas las otras, digamos, hay 3,5 millones de clientes, digamos.
Está bien, Alejandro, lo que pasa es que salud mental es un tema transversal. Claro. Yo puedo conversar temas de salud mental en una clínica de ECO de cualquier tema, porque si estamos discutiendo, por ejemplo, en la clínica de enfermedades autoinmunes liderada por el profesor Facal, sí, grado 5 del Hospital Maciel, excelentísimo colega. Entonces, son pacientes crónicos que tienen o algún problema de salud mental o una repercusión sobre su salud mental. Entonces, en cualquier clínica ECO vamos a tener algún enfoque.
Sí.
Tenemos también clínicas ECO que nos ocupamos de nosotros mismos, de los profesionales de la salud, del famoso burnout y todas esas cosas. Entonces, realmente... La limitante a veces es tenemos un equipo de 15 personas que trabajan teóricamente part-time, pero que están todos enamorados de ECO. Cuando empezás, claro, con ECO, te enamorás de ECO y no querés dejarlo más. La gente, hemos tenido colegas del interior que los hemos visto conectarse y decir, disculpen que estoy en la cama porque estoy engripado. Uh-huh. O desde un ómnibus mientras van de un trabajo a otro.
Ahora, es verdad también, y perdón que insiste un poco en el tema que planteó Leo hace un rato, pero me parece central. Vos has formado grandes gastroenterólogos, pero nuestro sistema integrado de salud ha generado como escalones donde hay gente que pide una hora y ni siquiera se cumple con el plazo legal de los 3 meses. Es decir, conozco un caso muy cercano que está intentando conseguir una hora con
uno nomás. ¿Qué afortunado
que
eso?
No, que está intentando conseguir una hora puntualmente con un gastroenterólogo.
Con un fulano, con un
nombre de apellido. Con cualquier gastroenterólogo. Con cualquiera de la sociedad médica a la que pertenece. No le dan hora, le piden que mande un mail. Manda el mail, le cita la ley. Y bueno, ya te vamos a dar una respuesta de cuándo tenés una hora. Están esperando que se caiga alguna para darle, pero es ilegal lo que ocurre.
Bueno, es un problema regulatorio y eso hay que hablarlo con el Ministerio de Salud Pública. Hablar. Nosotros no tenemos varita mágica para resolver ese tipo de problemas.
Doctores que formes.
Pero soy perfectamente consciente de que eso sucede con esta y otras especialidades.
¿Cómo te llevas con Cristina Lustenberg?
Me llevo muy bien. Cristina participó de ECO cuando ella estaba en el tema. Ella hace unos cuantos años estaba trabajando en la Torre Ejecutiva. Y cuando empezamos con la clínica de hematología de anemias, ella participó por el tema de los niños.
Porque ella era subsecretaria de salud cuando empezó.
De antes todavía.
De antes.
Sí, sí. Y bueno, de hecho, tenemos una reunión en los próximos días con ella para ponernos al día, pero además muchos de sus colaboradores han estado en ECO del día 1 y conocen bien el tema, y también el subsecretario.
Brioso,
una de las clínicas muy exitosas que tenemos, que es de cáncer ginecológico, es de su cátedra, dirigida por Fernanda Nozar, que está también con un cargo importante. O sea, los colegas conocen ECO, los colegas quieren a ECO y quieren colaborar para que esto siga creciendo, porque saben que ECO tiene lo que aportar a la sociedad actual del Uruguay.
¿Y cuál es el techo para...? El techo que es que te proyectás, que por está distante, pero...
No, nosotros creemos que ECO tiene que seguir creciendo, como dijeron antes, volverse una política de Estado. Creemos que tiene que ser adoptado por las autoridades nacionales de una forma más orgánica. Creemos incluso que algún rengloncito del presupuesto nacional debería incluir a ECO. En eso estamos. Estuvimos antes de ayer, el viernes, en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. También nos recibieron fantásticamente bien. Hicimos una muy breve exposición, pues están realmente tapados de trabajo, pero hicieron preguntas muy interesantes. Y bueno, y así seguiremos. Nosotros estamos trabajando. Yo, como ustedes saben, dejé hace años mi cargo de profesor titular, porque a los 65 años hay que dejarlo, por reglamento interno de la Facultad de Medicina, pero sigo con esto, dedicado de cuerpo y alma al proyecto ECO, porque la verdad que es una de las cosas que me genera más satisfacciones, junto con lo que dijo Juan Miguel al principio, que es mi carrera profesional en gastroenterología. Sin entrar a hablar de temas personales como mi familia, mis hijos, mis nietos, que superan cualquier cosa, ¿verdad?
Hace un ratito decías que... era transversal, ¿no? Que no necesariamente salud mental con un psicólogo, con un psiquiatra, sino también dentro de otras especialidades. ¿Pensás que el día de mañana, no sé, hoy mismo, dentro de la formación de carreras de especialidad tiene que estar la salud mental también como un abordaje para el paciente?
Es imprescindible. Nosotros le damos un mini cursito que por ahora es voluntario a estudiantes de medicina sobre qué es el proyecto ECO, para que empiecen a pensar en esta dinámica, ¿verdad? Y esto tiene que seguir creciendo. Durante la carrera de medicina se enseña, ¿verdad? Pero hay que ir mucho más en profundidad, ¿verdad? Hay que darle a un médico todas las capacidades posibles para que aumente su empatía en su relación con el paciente, porque no hay nada más importante que eso. Eso puede ser algo natural.
Eso es lo que te iba a preguntar, si eso es natural o es enseñado.
Para el que no le resulta natural, tiene que darse cuenta de que es imprescindible.
Sí,
a veces en el paso de los años los médicos se dan cuenta de eso, ¿no?
Y a veces pasa lo contrario. El paso de los años como que acostumbra al médico a una frialdad respecto al paciente, te endurece y el paciente no tiene esa dureza respecto a su propia salud, ¿no?
Pero volvemos a lo que se hablaban, ustedes querían hablar antes o plantearon. El sistema no ayuda, porque si tenés que ver un paciente en 15 minutos, es difícil ser empático. Es difícil.
Es dificilísimo.
Es difícil. Yo realmente...
Y salud mental.
Bueno, a ver, por mi manera de trabajar, yo no tengo límite de tiempo. Entonces puedo hacer la medicina que a mí me interesa hacer. Pero cuando me pongo en el cuero de mis colegas en las instituciones, realmente yo no sé cómo podrían... hacen cosas maravillosas en muy poco tiempo y tienen, y bueno, igual tienen lista de espera. Imagínate si dedicaran, no sé, media hora para un paciente.
Y esto que planteas y que va a ocurrir con el proyecto, más allá de la capacidad que vayan a tener los equipos médicos y las personas, los médicos en sí mismos, de recibir un caso de alguien que viene a atenderse por salud mental y lo pueden o dar una respuesta o derivar o trasladar, etcétera, hay otras enfermedades, no sé, desde el cáncer hasta la endometriosis, que afectan la salud mental de la persona en el momento que recibe la noticia, y que hay que tener en cuenta todo eso a la hora de encarar el tratamiento, ¿no? ¿Qué palabras usar para explicarle a la persona cuál es el sufrimiento que va a atravesar, cómo puede afectar eso a otras áreas de su vida, ¿no? ¿Cómo puede atravesar eso en lo que hace a su trayectoria laboral? ¿Cómo puede afectar eso en lo que tiene que ver con su familia? ¿Y cómo acompañarlo? Que a veces no necesariamente es necesario un psiquiatra, un psicólogo o medicación, sino un médico de cabecera, el viejo médico de familia, que sepa acompañar con las herramientas adecuadas.
Yo estoy contento porque lo que acabas de decir es exactamente lo que pretende ECO. Quiere decir que pudimos explicarlo adecuadamente, estoy muy contento entonces, porque ese es el objetivo de ECO, que un médico de atención primaria, un médico rural, un médico general en cualquier rincón del país, tenga las herramientas necesarias para poder entender a un paciente, apoyarlo y hacer el tratamiento que corresponda en el lugar que corresponda.
Ahora, no te puedo, porque esto tiene que ver con la salud mental también, porque nos hacemos eco de yo creo que nos hacemos eco corto de casualidad, Henry, si lo pienso 2 años no me sale, así que no les obliga. Pero a ver, somos hijos de lo cortoplacista, ¿no? Y de las noticias que choquean día a día, una mujer que se tira con una naveva de unos meses también, y eso hace ruido e interpela la salud mental, pasa una semana y después ya nos olvidamos. Y ni que hablar, porque obviamente todos te conocimos masivamente, al igual que el Gach, como decía el bicho, por la pandemia. ¿Y qué memoria cortoplacista que tenemos, no? Porque es verdad, los problemas se renuevan, pero hace unos años estábamos con una situación, una coyuntura de incertidumbre total a nivel planeta, donde moría gente, donde no sabíamos si nos iba a tocar a nosotros, a nuestros familiares, donde nos saludábamos con un codo. ¿Qué tema el cortoplacismo, no? Para abordar determinados temas, y bueno, pasa después en campaña electoral, ¿no? Lo que es cortito lo manejamos en el momento y después nos olvidamos, ¿no?
El presupuesto para la ciencia, del que tanto se habló en su momento.
Esto fue más que nada, viste, una cosa de...
Una de las cosas buenas que a mí y a nosotros, diría a mis compañeros, que no solo eran Rafael y Fernando, sino 60 más, nos parece que fue muy importante, fue justamente que el gobierno se basara en la ciencia para tratar de enfrentar mejor el problema. Y lo que nos gustaría es que esto fuera una realidad...
Permanente.
Claro, permanente y en todas las áreas.
Claro, sin duda. Sin duda que es así.
Una noticia no fue que se iba a crear un grupo GACH parecido al GACH en este gobierno... ¿No tuvimos una noticia?
Sí, hubo algo de eso. Bueno,
una idea. Después del GACH hubo 400 GACH.
Sí, hay una idea de...
¿A vos te parece que debió haberse mantenido? Que debería mantenerse
algo? El GACH se terminó, y se terminó porque nosotros dijimos que se terminaba. Punto. Junio del 2021 se terminó. Pero el hecho de que los gobiernos y la ciencia estén en forma permanentemente entrelazados, de que en los ministerios haya científicos que estén asesorándolos.
Y que les hagan caso.
Como, bueno, en alguna oportunidad que se volvió a, creo que fue la única vez que se volvió a reunir, nos volvimos a reunir los tres del GACH en una actividad abierta, dijimos, hay que empezar a pensar en cómo prevenir la próxima pandemia. ¿Verdad? No sabemos de qué va a ser ni qué, pero hay que hacerlo.
¿Cómo nos cuesta prevenir,
Y ahí en el mundo, el Banco Mundial tiene fondos gigantescos para tratar de prevenir eso. Y bueno, ojalá que...
Trabajemos
en
eso.
Yo no digo que no se esté haciendo, yo digo que hay que hacerlo.
Es verdad que las necesidades de los reclamos ciudadanos trasladados a las políticas públicas muchas veces hacen que esas cuestiones de más largo plazo se desatiendan y volvemos a lo del cortoplacismo y los dineros no se destinen a ese tipo de cosas. Ciencia, investigación. Me acuerdo con el trabajo y la decepción que quedó Rafael Radi después de trabajar en lo que era para una rendición de cuentas las necesidades de la ciencia en materia de inversión de presupuesto y que eso no fuera tomado en cuenta después de que el GACH había hecho lo que había hecho por el país. Entonces, ¿cómo
Perdóname, Juan,
para compaginar esas dos cosas? Sí, dale, David.
No, esto, del GACH al CACH fue la noticia que salió. Ajá. El gobierno creará un comité científico honorario que lo ayudará a tomar decisiones. No sé si tiene el mismo espíritu, criterio.
Pero el nombre es lo de menos. Acá lo importante es que los gobiernos se apoyen en la ciencia. Quedó ultra demostrado durante la pandemia.
Claro,
que
pero no solo en la urgencia debería ser eso.
Por eso, en forma permanente, completamente de acuerdo con él.
Sí, acá dice que bueno, será un asesoramiento al presidente, pero hasta no hay mucha más explicación.
Es una idea por ahora, ¿no? ¿Eh? Es una idea por ahora. No. Y me parece medio tramposo eso de que siempre tiene que ser honorario. Porque al final le pedís a las personas más capaces.
Nosotros,
¿no?,
pusimos esa condición. Esa vez,
Era una urgencia. Si va a ser una cosa permanente, como vos planteás, que la H la podrían sacar.
A ver, cada ministerio debería tener sus funcionarios, que lo ayuden, sus asesores, llamarlo como quieras, que los asesoren en ciencia. Hoy, en el terreno de ustedes, todos los ministerios tienen comunicadores que los asesoran.
Capaz que algunos
demás. Eso lo dicen ustedes. Bueno, pero ¿por qué no tienen científicos? O algunos tendrán, pero debería ser más masivo.
Más técnicos, más especialistas en las áreas en las que trabajan.
Y yo lo puedo
más
decir,
gente que capacitada en
yo lo puedo decir
pública.
Porque no soy una persona interesada en esas cosas, porque mi carrera está sobre el final y con lo que estoy haciendo estoy
sobrado.
Más que ocupado todos mis minutos.
Descartado Henry Cohen en la política. No,
100%.
Pero ofrecimiento.
Pero por eso puedo decir con total libertad, sabiendo que no estoy sembrando para recoger lo mismo.
Qué bueno. Es cierto. En su momento, obviamente que tuviste ofrecimientos, post pandemia, pre campaña.
No se habla de política. No, pero de verdad, ofrecimientos políticos,
sí.
No, vos sabés que no.
¿No?
No, por suerte que no, porque hubiera sido un problema tranquilo. No, porque, a ver, una cosa que yo siempre supe es que hasta dónde yo llegaba y hasta dónde no llegaba. Y en política siempre supe que no era mi tema.
No era actual.
Cementerio de los elefantes, no preciso, gracias.
Henry Cohen, muchísimas gracias,
gracias ustedes,
por este
placer,
rato con nosotros y este gran proyecto.
Un placer,
hacemos una pausa, ¿les parece?
Sí.
092-000970 hasta 11:50, vamos.
¿Me permitís simplemente mandarle un saludo a mi hija Delfina, que está cumpliendo 16 años?
Arriba,
y era importante mandarle este
está saludo. Escuchando.
Un beso para Delfina.
Un beso.